Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Amir Ragab es sudanés. Hace 4 años salió de su país buscando una vida mejor. Ha recorrido 3.000 kilómetros andando. Y el viernes saltó la valla de Melilla. Ahora está en el CETI, donde los migrantes son recluidos a la espera del destino. Amir ha cumplido su sueño, pero está triste. Triste por los 23 o por los 30 compañeros que murieron el viernes tras la represión de los gendarmes marroquíes. Nunca sabremos con exactitud cuántos ni cómo murieron, porque las autoridades marroquíes los están enterrando a toda prisa en Nador sin hacerles una autopsia. Sánchez, en una sorprendente declaración el sábado, aseguró que los migrantes habían atentado contra España.
Por tanto, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta.
No hay nada más alejado de la realidad. Los migrantes no hicieron un ataque a la integridad territorial, no pretendían de ninguna manera invadir Melilla. Los migrantes que asaltaron la valla vivían en el monte Guruguru. Eran sudaneses, burkineses, senegaleses. No se concentraron para realizar ninguna invasión, como sugirió Sánchez.
Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos.
Sánchez, además de hablar de un ataque a España, habló de mafias. Lo que dicen las ONGs que están sobre el terreno es que siempre hay mafias, pero que el asalto a la valla no lo había organizado ninguna mafia. Más bien parece que fue algo espontáneo, porque los gendarmes marroquíes habían obligado a los migrantes a abandonar el Guruguru.
Reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. En segundo lugar, recordar también que la gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento.
Y Sánchez habló también de una actuación extraordinaria de Marruecos. La actuación de Marruecos fue efectivamente extraordinaria, extraordinariamente cruel. Tenemos el derecho a proteger nuestras fronteras, faltaría más, pero respetando derechos humanos, el derecho al asilo y la necesaria proporción en nuestras actuaciones. La regulación internacional, que claramente se ha vulnerado en este caso, establece que los derechos humanos, entre los que está claro el derecho a la vida, constituyen el núcleo de todo tipo de medida de gobernanza, como se dice ahora, en las fronteras. La regulación internacional reclama que haya sanciones apropiadas ante el uso excesivo de la fuerza. Claro, no se puede sancionar sin hacer antes una investigación. Y Sánchez no ha reclamado ningún tipo de investigación, solo se ha dedicado a felicitar a las fuerzas de seguridad marroquíes. La regulación internacional también requiere atención médica, que se le dé comida y agua, mantas, ropa, artículos sanitarios y la oportunidad de descansar a los migrantes. También exhorta esa regulación a los estados para que se garantice que los migrantes reciban la atención médica necesaria. Nada de esto sucedió el viernes, todo lo contrario. Las imágenes muestran una violencia inhumana contra los que estaban intentando saltar la valla. Las imágenes muestran cómo la gendarmería marroquí los apila como si fueran animales, cómo los golpea sin ningún tipo de piedad. No se puede afirmar, como ha hecho Sánchez, de ningún modo que Marruecos actuó de forma correcta. Marruecos ha actuado con una crueldad intolerable. Nuestro país vecino puede luchar contra las mafias, pero hay que exigirle que respete los derechos humanos. Subcontratar la inmigración, el control de la migración a terceros países que no utilizan métodos proporcionados y que no respetan los derechos humanos, supone acabar con nuestra mejor tradición, con lo que nos ha hecho europeos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos una última hora. Ucrania denuncia un ataque ruso con misiles en un centro comercial en Kermenchuk, en el centro del país. Aún se desconoce el número de víctimas o de heridos. Los bomberos siguen tratando a esta hora de extinguir el fuego. Y Abengoa se queda fuera de la última ronda de rescates del gobierno, que sí ha aceptado ayudar a otras 6 empresas. La multinacional sevillana, referente en agua y energía, emplea a más de 11.000 trabajadores y tiene una deuda de 4.900 millones de euros. ¿Cuál es el futuro inmediato que le espera ahora a la empresa, Yolanda Guirado?
Pues ha sido un varapalo para los trabajadores de Abengoa. Así recibían la noticia.
Primero, sorpresa. Pensábamos que el expediente iba a salir favorable. Y luego, indignación. Necesitaríamos que nos hubiera ayudado el gobierno para, ya te digo, para hacer esta compañía viable.
Arturo da Silva es uno de los miembros del comité. Nos ha contado a COPE Andalucía que esperan respuestas del equipo de Pedro Sánchez. Por eso se han concentrado frente a la delegación del gobierno en Sevilla. Esos 249 millones de euros que el Ejecutivo ha denegado eran la salida de Abengoa, la condición para que se llevara a cabo la oferta de un fondo estadounidense de inyectar 200 millones de euros y poder reflotar así a la multinacional.
Yo espero que la próxima temporada, jóvenes.
Contamos que un menor de 15 años ha resultado herido al ser apuñalado por otros 2 jóvenes en Madrid. Podría tratarse de una pelea entre bandas juveniles. Un nuevo apuñalamiento tras un fin de semana complicado en la capital, con una reyerta multitudinaria que dejó varios heridos. Ramón García Pellegrín.
El apuñalamiento de este menor peruano de 15 años ha tenido lugar a última hora de esta mañana en plena calle en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, calle de Ezequiel Solana. Una pelea entre bandas juveniles es la hipótesis que tiene más fuerza en estos momentos para la Policía Nacional, que está investigando los hechos. El muchacho fue acuchillado en la zona lumbar por la espalda. 2 jóvenes se dieron rápidamente a la fuga. La víctima fue atendida entonces por el SAMUR Protección Civil allí en plena calle y trasladado después con pronóstico reservado al Hospital Gregorio Marañón de la capital.
Y en los deportes sigue en juego el primer partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Abel Madrigal.
Y está sufriendo ahora mismo ante el alemán Struff en el segundo set, Ángel García.
Después de perder el primero por 4-6, acaba de tener bola de set en el segundo, pero no la ha podido concretar. Carlos Alcaraz, que está empate a 5 en este segundo set, le está costando adaptarse a la hierba ante un tenista, el alemán, acostumbrado a ganar a los tenistas top 10 y que, por ejemplo, el año pasado, en esta misma superficie, ganó a Medvedev. Por lo demás, victoria de momento de Jaume Munar, derrota de Fernando Verdasco. Ha dejado de llover y van a empezar de nuevo el resto de partidos, sobre todo el de Davidovich ante Hurkacz. 5 iguales en el tercer set, ganó los 2 primeros Davidovich. Ha tenido 3 bolas de partido. A punto de perder Pablo Andújar y a punto de perder también, lo tiene bastante mal, Albert Ramos.
Por cierto, Javier Tebas ha reconocido que le gustaría que el Fútbol Club Barcelona fichase a Lewandowski. ¿Y qué sería esto? Algo positivo para la Liga.
Yo espero que la próxima temporada juegue en el Fútbol Club Barcelona y nada más. Eso es lo que puedo decir de Lewandowski. Y esperemos que el Barça, esas palancas que ha activado, pues termine de ejecutarlas, porque significará que Lewandowski pueda estar en el Fútbol Club Barcelona. Lewandowski es una estrella, de una leyenda, yo creo que ya es Lewandowski, del fútbol europeo, del Bayern de Múnich, y es importante para el fútbol español.
En el Barça también se habla de Dembélé, al que le quedan tan solo 4 días de contrato. Como ha desvelado Elena Condi, su agente Moussa Sissoko se encuentra en la ciudad condal para decidir su futuro. En el Español se ha hecho oficial el fichaje del delantero José Lu.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana cielos despejados y además suben las máximas hasta los 30 grados ya. En cuanto al tráfico, con motivo de la cumbre de la OTAN, desde hoy hasta el jueves va a haber cortes en los accesos a Madrid capital en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el transporte público. Por dentro de la ciudad será casi imposible moverse en coche, con cortes de tráfico constantes desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche. Esa es la parte negativa, los problemas de movilidad. La positiva de esta cumbre, además de la imagen que va a trasladar Madrid, es la económica. El ayuntamiento estima que la cumbre de la OTAN va a dejar en la ciudad 150 millones de euros. Los más beneficiados, los hoteleros, bares y restaurantes. Hostelería Madrid cifra en 500.000 de euros euros el impacto económico de esta cita. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sube como un cohete, baja como una pluma. ¿Cómo sube un cohete? Pues imagínate, a toda pastilla, ¿no? Hacia arriba. ¿Cómo baja una pluma? Pues muy, muy despacio, flotando en el aire hasta llegar al suelo. Es el efecto pluma y el efecto cohete. La verdad es que quien acuñó este símil para aplicarlo a la subida y bajada del precio de las gasolinas, yo creo que no pudo ser más gráfico ni estar más acertado, ¿eh? En realidad, yo creo que siempre ha sido así, o al menos es lo que recordamos, ¿no? Sube el barril de petróleo, inmediatamente se refleja en el precio de los carburantes. Baja el barril, oye, ¿y que no se ven los efectos en días o semanas cuando vas al surtidor? Claro, ¿cuál es la explicación que nos ofrecen? Pues que hay otros factores que influyen y que lo más importante es cómo compran el barril, pues a un precio en ese stock, pues tienen que venderlo a ese precio, ¿no? Al que lo compraron. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué entonces cuando sube el barril no se vende ese stock que ya tenías y que compraste más barato a ese mismo precio hasta que se te acabe? Pero esto no ocurre, ¿no? Bueno, ahora analizamos todos los factores que influyen, pero el hecho cierto es que ahora mismo estamos en una situación límite. Me refiero a las familias, a los autónomos y a tanta gente que tiene que seguir llenando el depósito de diésel o de gasolina del coche, porque las gasolinas no tienen techo. Fíjate, en marzo el barril de Brent, el petróleo de referencia para Europa, llegó, tras el impacto de la invasión de Ucrania, a los $129. Vale, sí, se disparó la gasolina y el gobierno, ¿te acuerdas?, puso en marcha el bono de 20 céntimos de descuento que entró en vigor el 1 de abril. Bueno, pues esta mañana el barril está a $109. Es decir, han pasado 4 meses y ese barril ha bajado $20. ¿Por qué entonces la gasolina y el diésel no solo no bajan, sino que se anuncia que podrían llegar a alcanzar los 3 euros este próximo verano? Fernando Trías de Bes es profesor de economía aquí en la tarde, en este espacio, es economista, escritor. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, es que lo tengo muy reciente, porque yo el viernes estuve en una gasolinera y vi claramente además los precios a los que se estaba vendiendo, por ejemplo, el diésel normal, 2,16. La gasolina normal, 2,20 el litro. Y encima nos están diciendo que podría llegar a alcanzar los 3 euros durante el verano. ¡Hombre! Y dice, digo yo esta mañana, pues si el barril está a 109, ¿por qué estas previsiones? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué este efecto pluma y este efecto cohete una vez más?
Bueno, Pilar, la verdad es que este efecto pluma y este efecto cohete, ahora tematizaré por qué está pasando ahora. Pero esto viene de muy largo, Pilar. O sea, el asunto, incluso la denominación esta cohete pluma, que tiene ya calado y tiene mucho tiempo, no es de ahora. Llevamos con este tema de que en cuanto el barril de Brent sube, enseguida suben los precios del combustible en el surtidor, y que cuando baja el barril de Brent tardamos mucho más tiempo en ver cómo bajan los precios en el surtidor. Esto lleva con nosotros, Pilar, más de 40 años. Es decir, este no es un tema de ahora, ni es un tema del año pasado, ni es un tema de antes de la COVID o muy reciente. De hecho, si se mira en hemeroteca, el propio Joe Biden clamaba con este tema y solicitaba dentro de toda la industria petrolífera que, por favor, que se acabara con este asunto de que sube tan rápido la gasolina y que baja tan lento cuando cae el precio del crudo. O sea, el propio Joe Biden, que ya verás el poder y la capacidad que tiene sobre los mercados, aparte Estados Unidos tiene capacidad de producción también de crudo, y como el propio presidente de los Estados Unidos solicita a distribuidores que, por favor, acaben con estas prácticas que son tan perjudiciales para el bolsillo, en este caso habla de los estadounidenses, pero en nuestro caso de los españoles o de los europeos. Entonces, este no es un tema de ahora, es un tema de muchísimo tiempo, que viene de largo y con el cual hay una grandísima, grandísima dificultad en poner orden. Ahora iremos abordando. De todas formas, por responder más concretamente al momento actual, en estos momentos hay un problemón importante con la capacidad de producción. Es decir, esto mismo que pasó con los componentes cuando hablábamos de los microchips, de los semiconductores,
sí, que no había,
que no había.
Sí.
Es que la gran fábrica del mundo, yo esto insisto muchísimo, la paramos casi dos años. A trompicones luego se iba poniendo en marcha, luego se paraba. Entonces, hay toda una serie de procesos productivos, extractivos, porque también está aumentando, como hemos hablado en otras ocasiones, el aluminio, el cobre, todas las materias primas. Porque los procesos extractivos y productivos, algunos de ellos tardan más de un año en recuperar la capacidad de producción actual. De hecho, los expertos en energía están hablando que hasta bien entrado 2023 las refinerías del mundo no tendrán la capacidad que tenían antes de la COVID. Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido unos empujones de demanda fortísimos en cuanto recupera la actividad económica. Y no, las refinerías no están todavía ni siquiera al 100% de su capacidad. Entonces, está habiendo un aumento de demanda muy grande, sobre todo mucho viene también de China y de Asia, y las refinerías no dan abasto. Entonces, baja, en este caso concreto, porque ya digo que esto va de hace 40 años, pero baja en este caso concreto, hoy que nos ocupa, está bajando el barril y no está bajando el precio en los surtidores, porque realmente las refinerías no tienen capacidad y ley de la oferta y la demanda. Hay más demanda de gasolina y de gasoil que la capacidad que se está produciendo en estos momentos. Entonces, bueno, la ley más vieja de la economía, la oferta y la demanda. Hay una demanda que excede la capacidad de producción, pues se paga el mejor postor y suben los precios.
Pero que en este caso, entonces, el quid de la cuestión está en las refinerías.
En este caso, hoy por hoy, lo que estamos viviendo ahora sí. Y de hecho, ya se está diciendo que incluso hasta 2023 las refinerías del mundo no van a tener la capacidad de abastecer la demanda mundial. Hemos de pensar también que en este sentido los países productores de petróleo, la famosa OPE, uh-huh, son los primeros que no les interesan estos bandazos de precios. Entonces ellos mismos ya regulan la producción y la extracción. Entonces, la propia OPEP se está poniendo las pilas y está incidiendo en extraer y producir más barriles de petróleo por día y de incrementar muchísimo la producción para abastecer la demanda. Pero ahora, en este caso, ya no está el problema en la extracción, está en el refinado.
Vale, entonces me estás diciendo que en realidad los problemas que tenemos ahora no son tanto motivados por la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias, sino incluso más todavía por las consecuencias de la pandemia, del parón de la pandemia.
No es exactamente eso, son ambos. Es decir, la subida fuerte tiene que ver, evidentemente, con todo el problema geopolítico y el hecho de que Europa haya decidido desabastecerse de Rusia en los mercados. Y, por tanto, esto está elevando los precios. Esta es la causa número uno. Ahora bien, a pesar de que el barril de Brent baje algo sobre unos niveles que ya son altísimos, si además añadimos que no hay capacidad de refinado, pues tenemos que todos los elementos que llevan a la subida se notan sobre los precios y los que podrían llevar a la bajada no tienen la misma capacidad de influencia. Uh-huh.
Lo que pasa es que ahora estamos en un momento muy crítico también en otro para lo que es, bueno, pues las familias, pues muchos autónomos, muchos transportistas. Nos hemos librado de momento por los pelos de otra huelga de transportes. Y digo de momento, porque lo acabamos de comentar hace un rato, finalmente se votó y por muy poquitos votos decidieron no ir a la huelga, pero puede ocurrir dentro de unos días. Luego, como te digo, estuve el viernes mismo en la gasolinera. Claro, hablas con la gente. Hay cierta resignación, entonces hay que decirlo, que es lo que yo noté. Pero hablas con la gente que va al surtidor a echar gasolina y te encuentras, pues claro, pues a personas como esta.
¿Cuánto te está costando últimamente llenar el depósito?
Pues casi 3 euros. O sea, ¿el depósito entero? Depende. O sea, este coche antes era 50 euros y ahora, por ejemplo, 90 o 80.
Es para echarse a temblar, ¿eh?
Es para echarse a temblar, desde luego, con este calor, pero se tiembla.
Dicen que este verano se puede poner a 3 euros el litro. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Pues no sabría decirte, igual en San Bernardo, caminando un rato. Si no, lo que se puede hacer es compartir el coche entre más gente y pagar la gasolina. Yo creo que es al final lo que vamos a hacer todos.
Bueno, es que nos lo decía, es prácticamente el doble ya lo que le cuesta llenar el depósito, ¿no? Y claro, es que es un dineral. Mira, más opiniones.
¿Cuánta gasolina va a echar?
En principio, hasta arriba lleno. Está la gasolina, estoy viendo, a 2,19. Bastante, bastante cara, pero bueno, como hay que moverse, no nos queda más remedio. O no coges el coche, o vas andando, o te quedas en casa.
Mira, ya hemos parado, ya se ha parado.
98,32.
Pero fíjate, 44 litros, solo 44,7 y casi 100 euros.
Sí, casi 100 euros, sí. Una barbaridad, pero bueno, es un lujo y bueno, pues de momento lo podemos hacer y hasta ya veremos hasta cuándo.
Porque claro, el ya veremos hasta cuándo, que de momento efectivamente la gente, pues bueno, pues mientras todavía pueda va a seguir echando, pero llegará un momento, como decía también Fernando, la chica anterior, pues habrá que buscar otro tipo de soluciones, claro, compartir coche y tal. Esto bajará la demanda. Y si baja la demanda, hombre, si baja la demanda acabarán bajando los precios, pero no sé si esto es bueno o malo.
Bueno, un apunte muy breve que me ha hecho mucha gracia la chica que decía lo de San Bernardo. Lo digo sí, porque yo me llamo Fernando y es el coche de San Fernando. Un ratito.
No, es, no es el de San Bernardo, ¿no?
Lo digo por ahí, casi por alusiones, ¿no? No, bromas aparte. Sí, efectivamente. Luego es que hay que pensar que la época de verano es la época de más demanda de combustible. O sea, sobre todo en Europa, que ahora pues tenemos todas las vacaciones de verano y los movimientos son tremendos. Entonces, es que además se añade a todo esto que es la época de más demanda. Evidentemente, a lo que respondes es así, a lo que me preguntas, disculpa, si al final el precio está tan por las nubes que dices, bueno, pues me desplazo menos o no me desplazo o comparto automóvil o utilizo más el transporte público, pues es obvio que al final menos demanda, pues se compensará y en parte bajarán los precios debido a ello. Me dices, ¿esto es malo para la economía? No, no necesariamente, porque principalmente donde se nota ahí es en el transporte privado. Es decir, lo que puede afectar realmente es el transporte de bienes y mercancías, pero el transporte privado de particulares, que nos organicemos de otra forma, pues la afección sobre la economía es mucho menor. Tenemos también que entender que, claro, la gasolina o el gasoil, a su vez, también se tiene que transportar. Y es que esto es como un pez que se muerde la cola. Es decir, cuando el gasoil está más caro, también es más caro transportar
el propio gasoil.
El propio gasoil a los puntos de servicio.
Es todo, sí. Bueno, el caso es que el efecto pluma y el efecto que te dices es algo de hace 40 años para ahora, unas veces por una cosa, otras veces es por otra. Unas veces por la producción de petróleo, otras por las refinerías. Sí, pero se sigue manteniendo.
Sí, pero en cualquier caso es un tema de distribuidores. Y esto sí que lo quiero dejar claro. El propio Joe Biden y bastantes políticos.
Es decir, lo que me quieres decir es que se podría hacer algo y no se hace.
Sí, claro que se podría hacer. Este es un tema de distribución. Es decir, al final es el distribuidor en el punto de venta final es el que mueve finalmente el precio. Y el problema que hay, como muchos otros sectores, es que son sectores todavía oligopolistas. Es decir, son sectores en los cuales, a pesar de que se intenta, no hay una competencia tan fuerte como puede haber con otros sectores muchísimo más maduros y muchísimo más desarrollados, donde no tienes tanta capacidad de mover el precio. Este es un sector, pues, que entre 4, 5, 6 grandes operadores es relativamente fácil mover los precios para arriba y para abajo, y esta es una realidad.
Bueno, pues nada, a ver qué hacemos en los próximos días y a ver cómo evoluciona la cosa de cara al verano, pero en fin, como bien dices, se va a mover mucha gente, así que la demanda continuará alta y me extraña a mí que bajen los precios. No, esperemos que no llegue al menos a los 3 euros porque no sé qué será de nosotros entonces, Fernando.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Y así, pasito a pasito, y a las 5 y 24 minutos, ya está aquí Elena Fornos para hablarnos de Línea Directa.
Aquí estoy, Pilar, porque ¿qué te parece que Línea Directa además te ofrece un seguro de hogar que protege también a tus mascotas, que forman parte pues de nuestra casa, de nuestro hogar, como queremos aquí en la gente a nuestras mascotas? Así que, si tú también eres de esos, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, estamos hablando hoy con los oyentes, con la gente, de que una chica ha subido a Twitter una imagen, la verdad es que es como para subirla, porque había salido de fiesta con una amiga, las dos se quedaban a dormir en casa de su abuela y su abuela les había dejado en la mesa de la cocina dos estupendos platos de espagueti con una notita además que decía dulces sueños y además dibujados dos corazones. Por favor, no me digas también que no es una forma maravillosa de que alguien te reciba cuando vuelves de fiesta, porque lo normal no es eso, o no ha sido eso en la mayor parte de las casas, o lo que recordamos algunos, que salías de fiesta y te pasabas cinco minutos con la hora y ya te encontrabas allí a tu padre en la puerta esperando diciendo, madre mía, ya me han pillado. ¿Qué historias tienes tú? Porque a lo mejor tú eras también una pieza de cuidado, ¿eh? Intentabas engañarles, a lo mejor te escapabas a destiempo, en fin. Se lo preguntamos a la gente. Fernando, Elena, ¿qué dicen?
Pues
¿qué
mira, dicen? Aquí que pensábamos que nada podía superar a esta abuela con el plato de pasta y yo me declaro fan.
Hola, gente. Mi abuela siempre me recibía con un plato de torrijas. Un beso grande a todas las abuelas de este mundo, que son lo más grande.
Bueno, ¿vosotros qué preferís?
¿Con torrijas?
¿Con torrijas? ¿La pasta o la torrijas? Yo me comí ahora un
yo
plato.
Yo no sé espagueti,
sí,
pero...
Ahora no, que estamos hablando de las 5, las 6, las 7 de la mañana.
Con unas buenas torrijas. Yo
prefiero salado.
Sí, yo también prefiero salado.
Fíjate tú, bueno,
mira tú.
Mira por dónde.
Este oyente es un claro ejemplo de que hay que cuidar las excusas que ponemos a nuestros padres.
Pues yo hace ya unas 30 años llegué a mi casa a las 7 y media de la mañana cuando se lleva mi padre a sembrar y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ya estás despierto? Y yo así en plan guasa le contesté, sí, es que me gusta madrugar mucho. Pues me tuvo todo el domingo por la mañana dando cabezas en el tractor.
Muy
así
bien.
Que ala, ya las próximas veces me escapullía igual que una culebrilla de agua para que mi padre no me viera cuando llegaba.
Pues es una solución perfecta. Ah, tú... Tú,
ya sabía yo que a ti te iba a gustar, Fernando.
¿Tú quieres estar despierto? Despierto, pero ahora te vienes conmigo al campo a sembrar.
Pues aquí en claro. Madrugada Dios le ayuda, ¿no?
Decían, ¿cómo era? Si eres mayor para salir de fiesta, eres mayor para madrugar y trabajar. O algo así, ¿no?
Claro,
para una cosa
claro.
Y para la otra.
Sí, sí, que luego sí, se escabulle sí.
Al tercer día ya se acaba pronto la fiesta. ¿Por pronto o a una hora razonable?
Eso, bueno, pues, razonable por lo menos.
Pues este oyente huía de su padre, pero hay quien incluso se atrevía a dialogar con ellos.
Buenas tardes a la gente. Soy Enrique de Albacete. Bueno, pues yo cuando llegaba a las tantas de la madrugada, pues sinceramente el que se levantaba era mi padre y siempre me preguntaba lo mismo, ¿de dónde vienes? Y yo siempre le contestaba, ¿de dónde quieres que venga? Él volvía a preguntar, ¿con quién has estado? Y yo le decía, ¿con quién quieres que esté? ¿Y de dónde vienes? ¿Pero de dónde quieres que venga? Ese era nuestro diálogo, pero sí es cierto que yo antes de irme a la cama siempre cenaba.
Yo no le dejaba comer, ¿eh?
Qué paciencia el padre.
Qué respuestas más poco consideradas.
Yo no creo que la gran pregunta que hay que hacer es, ¿pero te ha merecido la pena?
Totalmente.
¿Pero te merece la pena?
Probablemente te conteste que sí. Bueno, depende del castigo.
Puede hacer lo que el padre de ese, el hijo, lo que hacía. Era, ¿cómo dice? ¿De dónde viene? Pues, ¿dónde voy a venir? Pues, ¿qué te voy a decir yo a mí si me merece la pena o no?
Total. No me hubiese atrevido.
No había manera de que le contestara ninguna pregunta y encima, bueno, en fin. Yo creo que hay muchos padres que esto no lo hubieran
cenaba
soportado.
¿Cenaba o desayunaba?
¿Eh?
Porque a las 7 de la mañana, ¿eso qué? ¿Una cena? Es un brunch.
Ahora. Bueno, pues nada, que queremos más mensajes, más historias de estas de pilladas, no pilladas, simplemente que, en fin, bueno, hay mucha gente que intentaba eso de intentar entrar a hurtadillas sin hacer ruido, como que no, te quitas los zapatos, vas despacio por el pasillo y que de repente apareciera tu madre por detrás. Qué susto, ¿no? Eso también le ha debido pasar a alguien. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, ha sido una de las imágenes del fin de semana, difícilmente se nos va a quitar de la cabeza. El viernes, ¿no? Conocíamos ya esas noticias del salto a la valla de Melilla, pero lo que no imaginábamos es lo que había en ese lado marroquí, ¿no? De la valla, esos, inmigrantes apilados completamente. No se sabe si heridos, si no heridos, si muertos. La verdad, Fernando, la imagen es tremenda, ¿eh?
Sí, no, vamos a ver si aclaramos con personas que están informadas qué sucedió exactamente. Y si nos pueden también detallar la serie de vulneraciones de derechos humanos que se han producido. La cosa está complicada porque, como hemos contado antes, Marruecos quiere rápidamente que el tema quede olvidado, y de hecho está preparando ya veintitantas tumbas, pero Pilar, ni autopsia ni nada.
Ni identificación ni nada.
Nada, nada, ni autopsia, o sea, se van a enterrar en esas tumbas sin saber cómo se llaman y sin saber cómo murieron. Vamos a intentar aclarar lo que se pueda aclarar en unos minutos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Es verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia en nuestro país. Lo del nuevo fármaco, ¿en qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio promedio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia en nuestro país. Lo del nuevo fármaco, ¿en qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido del intento de salto de la bahía de Melilla. Algunos migrantes lo consiguieron. Un salto de la bahía de Melilla que acabó el viernes con más de 20 muertos, probablemente más de 30 muertos. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues para intentar responder esta pregunta nos acompaña Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España, y Rosa Otero, que es responsable de comunicación adjunta de ACNUR. ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando.
Esteban, ¿sabemos qué pasó exactamente?
Bueno, la información que tenemos es que un grupo grande de personas, cerca de 1.500 o 2.000, rompen una puerta en la valla. Llevaban tanto tiempo en el Monte Gurugú y en los alrededores, también sometidos a hostigamiento por parte de la policía marroquí, y en el momento se organizan para asaltar, llegan en ese momento en que se organizan para asaltar, es cuando existe una enorme represión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. En esa represión que hemos visto, pues hemos visto desde uso excesivo de la fuerza, golpear con bastones a personas indefensas y ya están bajo custodia policial. Hemos visto documentado las terribles imágenes de los cuerpos hacinados, fardos humanos, a veces muertos, a veces vivos, de lo que estaban cerca de la frontera con España. Y hemos visto también cómo, cuando varias de las personas que pasaban y superaban la valla, pues eran devueltas, en nuestra opinión, ilegalmente, por parte de las fuerzas de seguridad españolas y entregadas a la gendarmería, que proseguía pegándolas. Ya. Eso es lo que pasó. Lo que se ha añadido actualmente es lo que tiene que ver con la investigación. Ajá. Y los obstáculos que las autoridades marroquíes están poniendo para que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de lo ocurrido.
Rosa, vosotros conocéis a los migrantes que entran en España, que están en el CETI. El CETI es donde esperan destino. ¿Qué cuentan estos inmigrantes que están en el CETI de Melilla?
Las personas que con las que hemos podido hablar, que han conseguido, las que han logrado llegar a Melilla, nos contaban que llevan muchos años, llevan ya tiempo en ruta, o sea, desde que salieron de sus países. Nos cuentan además que a lo largo, no es solo esta última situación, sino que a lo largo de todo el camino han sufrido graves violaciones de derechos humanos y sufrimiento. Por ejemplo, transitando a través de Libia, pero incluso previo, pues estamos viendo que muchas de ellas además pueden tener necesidades de protección internacional, podrían ser solicitantes de asilo o refugiadas, porque una gran mayoría procede de Sudán, muchos de ellos de Darfur, que es una región que además sigue en conflicto desde hace muchos años, pero además también otros proceden de otros países que están experimentando también situaciones de violencia, de conflicto, como puede ser pues de Sudán del Sur, o de situaciones de abuso de derechos humanos como Eritrea, o también de crisis como el Sahel. Es decir, hay un perfil con alta necesidad de protección internacional. Personas que además van a necesitar ayuda psicosocial por lo que han vivido en sus países, lo que les ha forzado a huir, lo que han visto a lo largo de toda la ruta hasta lograr llegar a Melilla, más luego esta última situación que se ha producido en la frontera y en la que muchos además están traumatizados porque no saben, ¿no?, si algunos de sus compañeros sí siguen vivos, si han muerto, no consiguen contactar y están realmente muy, muy nerviosos en este momento.
Esteban, hay algunas informaciones que dicen que los gendarmes marroquíes fueron al Guruguru. Guruguru es el monte que hay al otro lado de la valla, y que los expulsaron de ahí, que en gran medida, la avalancha multitudinaria tendría que ver con esa expulsión del Guruguru. ¿Tenéis noticia de esto?
No, está confirmado. Lo que sí es está confirmado es que durante unos días, personas que estaban en el Monte Guruguru y en los alrededores de la frontera sufrieron hostigamiento por parte de la policía marroquí. O sea, sí, de eso derivar lo que se organizaron para llegar a la valla no lo podemos decir, pero es verdad, como han dicho al principio de la intervención, que esta persona, que la mayoría son refugiadas, o sea, pueden ser refugiadas, como decía la representante del ACNUR, pues simplemente fueron hostigados unos días antes, ¿no? Pero no podemos hacer la relación directa que indicas.
Rosa, se ha dicho por parte del gobierno, lo dijo el presidente del gobierno, lo ha dicho hoy la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, bueno, que la actuación de la gendarmería marroquí fue una buena actuación. ¿Qué significa que un gobierno haga estas declaraciones?
Es verdad que la frontera entre Melilla y Nador es una frontera muy compleja. Hay aspectos de seguridad, responsabilidad de las autoridades para gestionar la frontera, y ahora mismo además hay mucha presión también porque están aumentando desplazamiento forzoso en muchos países de origen y tránsito, y hay más presión sobre esa frontera. Esa es una realidad, pero lo que está claro es que también las autoridades siempre se debería priorizar la seguridad de las personas migrantes y refugiadas, que no debería haber un uso excesivo de la fuerza, y siempre se debería priorizar los derechos humanos. En este caso, las imágenes que hemos visto son trágicas, son terribles, y el resultado más todavía, ¿no? Hemos visto, todavía no sabemos ni el número exacto de personas.
Rosa, ¿hay fórmulas para organizar esta migración, con vías seguras? Por ejemplo, el otro día se hablaba de ampliar los contratos en origen. Claro, los contratos en origen para personas de Senegal y Sudán no sé si tendrían mucho éxito. O sea, ¿cuál es la alternativa? Porque tenemos un movimiento de población muy intenso, tenemos efectivamente mafias que se benefician de eso, y tenemos una especie de temor a que las fronteras españolas y europeas sean asaltadas o sean un coladero de migrantes. En este cuadro tan complejo, ¿cuál puede ser la solución, Rosa?
Sí, la realidad es que faltan alternativas. Al final la gente se ve empujada porque no ve ninguna posibilidad. Por ejemplo, para el caso de las personas que huyen de estas situaciones de guerra, de conflicto, de violaciones de derechos humanos, habría necesidades de que hubieran más plazas de reasentamiento. El número de plazas de reasentamiento a nivel global para que las personas puedan llegar de un primer país de asilo a otro país seguro donde realmente puedan rehacer su vida son ínfimas en comparación con las necesidades. También que pudiera haber la posibilidad de pedir, fuera más fácil, ¿no? Que hubiera la posibilidad de pedir asilo en embajada, que no tuvieran que llegar a una frontera y tratar de saltar, sino que fuera de una manera legal, que se supiera exactamente quién es, cuáles son su situación, cuáles son sus necesidades, y se pudiera trasladar a esa persona sin que tenga que jugarse la vida, ya sea en el mar, ya sea en una frontera, que pueda haber visados de estudios, que sea más fácil que una persona pues pueda tener acceso a esas oportunidades y evitemos situaciones como esta.
Ya. Esteban, ¿ha habido un cambio en la política migratoria de este gobierno en los últimos tiempos? ¿Qué supone tener una especie de, no diré subcontratación, pero sí acuerdo con Marruecos para el control de la frontera sur?
Claro, o sea, es que es interesante porque para que veamos un poco las diferencias, hemos recibido en España, solo en España, 125.000 personas de Ucrania en 2 meses.
Ajá.
Y se ha organizado muy bien, como debe ser. Se ha organizado muy bien y dándole todas las facilidades a las personas que vienen de la guerra y de la invasión de Rusia. 125.000 personas. En toda Europa estamos hablando de 6 millones de personas. ¿No? En apenas 2 meses, y se ha organizado bien. Con algunas dificultades, pero se ha organizado bien. Entonces, estas personas de las que estamos hablando huyen de la guerra. Una buena parte de ellos son sudaneses o de países en conflicto, es decir, potenciales refugiados. En cambio, en este caso no se organiza bien.
Ya.
Entonces, esto es importante porque es lo que hablamos de la política del gobierno, es una política de doble rasero.
Ya.
¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? Cuando en realidad se necesita igual protección para en ambos lados. Y la preocupación en relación con el acuerdo con Marruecos es que esto, o sea, entiendo y es difícil la política de migraciones y la relación entre Marruecos y España, pero no todo vale la frontera, es el punto fundamental. O sea, se puede controlar la inmigración, se puede regular el asilo, como decía la representante de la ACNUR, se puede dar facilidades para que la gente pida asilo, tanto en frontera, en Melilla, como en embajada, y se pueden hacer de forma diferente las cosas, como se hacen en Ucrania, pero no radicalmente diferentes como en un caso y en otro.
Esteban Beltrán, Rosa Otero, gracias por estar con nosotros. Mirando eso que muchas veces no queremos mirar, que es lo que sucede en nuestra frontera sur y en concreto lo que ha sucedido el pasado viernes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pilar, lo que nos dice la gente de Amnistía Internacional y de ACNUR es que no se respetaron los derechos humanos, hubo un exceso de fuerza y que los que han logrado pasar, pues muchos de ellos son personas con derecho al asilo. O sea, el migrante económico no tiene derecho a entrar, pero el solicitante de asilo sí. Y no se hacen distinciones y se hacen devoluciones en caliente.
Bueno, pues esto es, nos hemos intentado acercar, ¿no? Efectivamente, a los datos que se conocen, a lo que está pasando, a lo que ha pasado. Y aún así, como bien decimos, pues todavía queda mucha información que desde luego poder recabar de todo este tremendo suceso. Pero ahora lo que nos ocupa también aquí en estos próximos días, pues imagínate, es la cumbre de la OTAN que está a punto de comenzar. Claro, si además vives en Madrid, ya habrás notado, ¿verdad?, que las medidas de seguridad son cada vez mayores de cara a esta cumbre que se celebra en la capital el miércoles y el jueves. Hoy, por cierto, por lo menos a primera hora y a media mañana, claro, había menos coches ya circulando porque se nos ha pedido a todos que facilitemos precisamente que las delegaciones puedan andar por ahí y que las empresas faciliten precisamente el teletrabajo y ya digo que esta mañana ya se notaba. Entre hoy y mañana llegan las más de 5.000 personas de las 40 delegaciones que están presentes. Van a ocupar prácticamente la totalidad de los grandes hoteles del centro de Madrid, aunque los encuentros tendrán lugar en IFEMA, los pabellones que se encuentran hacia las afueras, cerca del aeropuerto de Barajas. Entre los 33 líderes internacionales, uno entre ellos va a centrar desde luego todas las miradas, es Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, llega mañana y también mañana tiene previsto, previo a la cumbre, una cita con el presidente, con Pedro Sánchez y con el rey, con Felipe VI. Bueno, es una cumbre mundial, como decimos, sin precedentes, además desde la Segunda Guerra Mundial. Está aquí en el estudio de la tarde el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, esta cumbre, ¿por qué es tan importante? ¿Cuáles son las claves del encuentro?
Bueno, lo que está claro es que ahora mismo se está redefiniendo el orden internacional como consecuencia de esa invasión rusa de Ucrania, y lo que va a hacer la OTAN en esta cumbre de Madrid es aprobar su nuevo concepto estratégico. Es decir, va a decidir cuáles van a ser las amenazas para los países de la alianza en los próximos 10 años y qué respuestas van a dar los países de la alianza a esas amenazas. Y no solo va a aparecer Rusia en ese documento, también va a aparecer China como amenaza más a largo plazo, pero una amenaza militar y económica. Y luego otros retos y otras amenazas que se van a citar en este nuevo concepto estratégico que se va a aprobar en esta cumbre de la OTAN en Madrid van a ser la ciberseguridad, los ciberataques tanto por grupos vinculados o no a estados, el cambio climático también, porque también el cambio climático puede tener consecuencias para la seguridad por los movimientos migratorios o porque puede ser detonante de cambios políticos o de desestabilización social en algunos estados.
Uh-huh. En cuanto a la guerra, ¿no? En cuanto a esa invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando, ¿qué se espera? ¿Se espera que se lance un mensaje a Rusia? Sí, sabemos, por cierto, que el presidente ucraniano Zelensky intervendrá de manera telemática en la reunión.
Sí, por videoconferencia el primer día, el miércoles por la mañana, en la primera reunión que hay, porque hay tres sesiones plenarias, una el miércoles por la mañana, otra miércoles por la tarde, otra jueves por la mañana. En la primera, que será sobre Ucrania, en ese mesa intervendrá Zelensky por videoconferencia. La segunda será sobre retos globales y la de la mañana del jueves será del flanco sur. Y esta mañana ha dado una rueda de prensa, como es habitual, previa a la cumbre, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en Bruselas, y ha hecho un adelanto de lo que puede haber en esta cumbre. Ha dicho que la OTAN va a aumentar sus fuerzas de alta disponibilidad y van a pasar de los 40.000 soldados que hay en la actualidad a 300.000. Además, la alianza va a reforzar los batallones desplegados en el flanco oeste de la OTAN, es decir, los que están desplegados al lado de Rusia, y esos batallones van a pasar a ser, de ser batallones, a ser brigadas, es decir, con un mayor número de efectivos.
Has mencionado el flanco sur, es decir, todo lo que tiene que ver con el norte de África, que a nosotros, a España, desde luego, nos ocupa y nos preocupa mucho. ¿Qué es lo que le preocupa de esta zona a la OTAN?
Bueno, pues, como decías, esa, a España y a algunos países a los que más les preocupa ese flanco sur de la OTAN, no tanto a Estados Unidos y a los países nórdicos. Lo que preocupa es, bueno, pues no lo podemos imaginar, ¿no? El terrorismo que sigue avanzando en la región del Sahel, en Mali, en Níger, en Burkina Faso, que parece que están lejos, pero están aquí al lado y tienen fronteras muy porosas. También preocupan los movimientos migratorios migratorios ilegales, el tráfico de estupefacientes, también la posibilidad de que estados fallidos terminen convirtiéndose en estados hostiles. Y de este flanco sur, pues se va a hablar, como decía antes, en la reunión del jueves, aunque es más, va a ser más una primera aproximación a esta amenaza, ¿no?
En nuestro caso hay que recordar que Ceuta y Melilla están fuera del denominado espacio OTAN. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Va a cambiar?
Tiene pinta de que va a seguir siendo así. Le han preguntado a Stoltenberg esta mañana en la rueda de prensa por Ceuta y Melilla. No ha dado una respuesta así excesivamente directa, pero ha dado a entender que estas dos ciudades no estarían incluidas en el espacio OTAN, para el que está garantizada la defensa colectiva. Al mismo tiempo, ha dicho que invocar el artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de la defensa colectiva, es una decisión política y que debe ser tomada por consenso por todos los socios de la OTAN, dependiendo de cada caso particular, ¿no? Y este sería esto sería lo que se aplicaría en el caso de Ceuta y Melilla.
Y luego, ¿no?, otra cuestión importante, Manu, la integración de Suecia y Finlandia en la OTAN, ¿no? Será otro de los temas de la cumbre.
Sí, sí, es una de las cuestiones relevantes, esa adhesión de Suecia y Finlandia. En estos momentos no parece que Turquía esté dispuesta a levantar su veto a la entrada de Suecia y Finlandia, al menos en esta cumbre de Madrid, ¿no? Delegaciones de estos países han estado negociando en las últimas semanas. El gobierno turco, lo que ocurre es que el gobierno turco acusa a Finlandia y a Suecia de dar cobijo a terroristas kurdos. Está claro que Turquía quiere que se restrinja de alguna forma la capacidad de movimiento de los movimientos kurdos en estos dos países nórdicos. Los finlandeses y los suecos han presentado ya hace unos días algunas propuestas, pero no han dejado satisfecho al gobierno de Erdogan. Y lo que va a pasar es que mañana mismo el propio Erdogan se va a reunir en Madrid con el presidente de Finlandia y con la primera ministra de Suecia para ver si llegan a algún arreglo que lleve a Turquía a dar su luz verde a esa entrada de esos dos países en la OTAN, ¿no?
Bueno, pues las claves, los puntos importantes. Estamos hablando de una cumbre, como decimos, no sé si histórica, pero desde luego con muchos temas encima de la mesa, absolutamente fundamentales ahora mismo, y especialmente dices que se va a tratar, como no, el tema de Rusia, Ucrania y China también. Así que, bueno, estaremos muy pendientes, lo iremos contando aquí en COPE. Manuel Ángel Gómez, gracias, buenas tardes.
Nada, a vosotras.
Hombre, la Mutua. Y aquí está, cómo no, Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Así de modernos, de práctico y de facilísimos con ellos. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que además con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta con condiciones en mutua.es.
Entonces, ¿cómo te recibían a ti en casa cuando salías por la noche?
Con las chuchones.
Y llegabas demasiado tarde, o habías salido de casa sin decir nada, y que te crees tú que la policía es tonta, que no se dieron cuenta, Claro, tú llegaste ahí, como escondiendo, no se va a enterar nadie. Sí que se enteraron y te estaban recibiendo ahí en la puerta. Bueno, historias, ¿no?, de esas épocas. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Y qué historias? Porque, Pilar, ¿y quiénes tenían más miedo, a los vecinos que a sus padres?
Pues nada, a mí mi madre me recibía en casa con un suculento caldito de gallina para recuperar fuerzas y luego, pues nada, a seguir durmiendo. Me daba más miedo encontrarme a los vecinos por la escalera que a mi madre. Así que así lo he pasado yo.
Hombre, es verdad que hay vecinos y vecinos, vecinos que practican mucho el tema este de la vieja del visillo.
Y el puerteo, que luego van ahí a darle a la puerta.
Y además que se lo chivan todo. Y no solo eso, lo agrandan, ¿no? Las historias. Vive y llegan a tu hija, y venía no sé cómo. Y con qué compañía y tal. Y tú, a lo mejor no era para tanto la cosa.
Da igual lo que hagas para escabullirte de tus padres, que estaban los vecinos ahí para...
Bueno, queremos más historias. ¿Sabes dónde no? Pues notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tarde de domingo con José Luis López Vázquez.
Se dice señora.
¿Cómo está el servicio? Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo por la tarde.
¡Señora!
Viva el cine español en 13.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.